La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya solo puedo afirmar y asegurar. A febrero le quedan 8 días.
Sí, sí. Vamos a ver, echemos la cuenta.
Estamos a 20 y esto tiene 28, ¿no? Pues 8. 8 días y ya nos hemos cargado 2 meses de esos 2018. Sigue la lluvia en el Cantábrico, en Navarra y en los Pirineos, donde pueden ser copiosas. Ayer ya lo fueron. En el resto de España, la verdad que los cielos están despejados, el tiempo es estable, suben las temperaturas, Mediterráneo, por ejemplo, sin cambios en el resto, muy agradable en Canarias, bien en el sur peninsular, ciudades autónomas, bueno, Baleares va tirando, y así pasan los días. Así pasan los días, y así pasamos nosotros también, ¿no? Abrimos ahora 7 horas de programa hasta la 1 en punto de la tarde. Mientras ya les voy contando que finalmente, pues primero por la constatación de los apoyos que tenía y después porque también el rival, el que apoyaba el PSOE, se lo pensó y se retiró, ha sido elegido Luis de Guindos vicepresidente del Banco Central Europeo. España recupera prestigio en las instituciones europeas porque lo eligieron los ministros de Economía por consenso. Ahora Luis de Guindos tiene que dimitir de ministro en los próximos días y la cosa está en adivinar quién va a ser el próximo ministro de Economía. Y candidatos hay los que ustedes quieran, ¿eh? Quizá no tantos como parece, pero como eso nada más está en la mente de Rajoy, y yo creo que Rajoy no se lo dice ni a él mismo, pronto sabremos si además eso supone una remodelación del gobierno. Las apuestas están muy bajas en ese sentido, conociendo el paño. O si simplemente, bueno, se nombra a otra persona, un hombre o una mujer, y pa'lante. El Ecofin hoy va a confirmar la designación de Luis de Guindos. El lunes hay una audiencia en la Comisión de Asuntos Económicos, que votará el martes. Los socialistas insisten en que no es la mejor opción. Los líderes de la Unión Europea darán el visto bueno entre el 22 y 23 de marzo. Bueno, y ahora, si quieren ustedes, pues, ¿por qué es importante para España? Pues porque a pesar de ser la cuarta economía de Europa, llevaba 6 años sin ocupar un sillón en la cúpula del banco, que es el que marca el camino de la política monetaria europea. Inevitablemente a nadie se le escapa que el tiempo del dinero gratis se está acabando. La duda es si Guindos, que está en la línea, bastante en la línea del señor Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, está por el alza sin excesiva suavidad, o si efectivamente el acabarse el dinero gratis no quiere decir que de repente se va a poner caro de narices. Lo más seguro es que eso se hará gradualmente, ¿no? Es la primera de una serie de renovaciones, ya que el 31 de octubre del 2019 quedará el puesto vacante de Mario Draghi. A ese optarían Alemania y Francia. ¿Qué es lo que hace un vicepresidente del Banco Central Europeo? Pues hombre, explicar la política monetaria y reforzar al presidente. Ya les digo que va a ser un momento bastante delicado este cambio de la política monetaria que vamos a vivir en un próximo tiempo. Esta política de tipos bajos, prácticamente gratis el dinero, y de compra de la deuda, que prometido ha permitido reflotar la economía de la eurozona, seguramente se acabará. Y ahí hay que estar. ¿Eso quiere decir que es ventajoso para los intereses españoles? Hombre, vamos a ver. Las personas que ocupan esos cargos están por cima de tomar medidas que beneficien exclusivamente a sus países, como pueden imaginar. Pero bueno, es mejor que se esté que no se esté. Por lo demás, qué ojo ha tenido el PSOE, ¿eh? Qué ojo para el ridículo, claro. Ya saben ustedes que se oponía porque decía que querían a una mujer y de aspecto, de perfil técnico. Pero esto de querer a una mujer, al PSOE le va por días. Porque fíjense, por ejemplo, no ha apoyado a una mujer de ellos, Elena Valenciano, para presidir el Grupo Socialista en la Eurocámara. Pues por rencillas partidarias y partidistas, la señora Valenciano apoyó a Susana Díez ante Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez no la va a hacer presidenta del... Fíjense, porque no querían una mujer, pues ahí tienen una. Pues no, van a apoyar a un hombre. El independentismo, crónica del día. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues hoy está citado Artur Mas por un posible delito de rebelión en este proceso soberanista, que es lo que le quedaba ya a Artur Mas. Ayer el juez dejó en libertad bajo fianza a Martita Rovira, que siguió el guión de todos estos cuando han ido al juez. No, yo no. Además, madre mía, quise convencer a Puigdemont que convocara elecciones, ¿no? Lo cual es absolutamente mentira y lo sabe todo el mundo, pero es lo que le dijo al juez. Ella ha dicho, yo nunca estuve en la gestión de esto, ¿no? O sea, no. Y la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, también quedó en libertad, tras asegurar ante el juez que siempre apostó por la legalidad y la Constitución, cosa que también es mentira. Ya saben ustedes, aquí en la legislación española, el investigado, el acusado, lo que quieran ustedes, puede mentir. El testigo no. En otros derechos, no digamos en el anglosajón, juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En fin, la frase de las películas, ¿no? Ahora la duda está en si la señorita Ana Gabriel, que llamarle señorita también, Ana Gabriel va a acudir mañana al Supremo, ¿no? Porque ya está convocada, va a dar la CUP, parece una rueda de prensa. Hombre, viendo que no ha detenido a estas dos, Ana Gabriel, que no estaba en ninguno de los comités de... Era partidaria de la independencia de la bestia, pero no ha... Quiero decir que su sello no está en muchas partes, que digamos, ¿no? Así que ya veremos. Otro que tiene que declarar es José Luis Trapero, el que fuera mayor de los Mossos, que también se le imputa un nuevo delito de sedición por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Puede acusarle la juez Lamela de organización criminal. Yo no quisiera estar en su pellejo. Y luego, por otra parte, ya saben ustedes, el debate también está en esta cosa de garantizar que el castellano sea lengua vehicular junto al catalán a partir del próximo curso en las escuelas públicas y concertadas de Cataluña. Mucho tiempo no da, la verdad. Estas cosas que se han dejado durante años y años y años sin obligar a que se cumplieran las sentencias de los tribunales, mirando para otro lado, etcétera, etcétera. Este gobierno, el anterior y el que venga, y ahora solucionarlo en dos días es ciertamente difícil, ¿no? La forma, dice Íñigo Méndez de Vigo, no está decidida, no se trata de cambiar el modelo, pero sí complementarlo, ¿no? Y claro, dice que el gobierno, que con el 155 no puede legislar todo lo que quisiera, ¿no? Bueno, en fin, el PP catalán ha propuesto que haya un centro en español en cada municipio. Pero claro, ya les digo, para que esto sea eficaz falta bastante más tiempo del que parece. Bueno, vamos a ver qué otras cosas hay el día de hoy en estos titulares.
El día nos depara algunas citas importantes en los tribunales. Por ejemplo, la comparecencia del expresidente de Cataluña Caixa, Narcís Serra, ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. El que también fuera ministro de Defensa debe responder por el agujero patrimonial de 720 millones de euros causado a la entidad mediante operaciones inmobiliarias. Otra comparecencia de la que habrá que estar pendientes será la de Álvaro Pérez, alias El Bigotes, en la comisión parlamentaria que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular. Junto a él comparece el exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavén, conocido popularmente como el yonqui del dinero. Vamos, él mismo se puso ese mote. Y también en clave judicial continúa generando reacciones la sentencia pionera de la Audiencia Provincial de Córdoba, que obliga a un padre divorciado a asumir la custodia de sus hijos. El progenitor quería limpiarse las manos y dejar toda la responsabilidad de un hijo discapacitado a la madre. Natalia Velilla es juez de familia de la Asociación Francisco de Vitoria.
Para casos parecidos o para casos en los que realmente la negativa del progenitor a la guardia y custodia compartida se base en situaciones de conveniencia, con situaciones, digamos, no suficientemente justificadas.
Sepan que en política continúa de moda eso de situarse en el centro político. El último proyecto que se apunta a esa tendencia es el nuevo partido que ha nacido en el Reino Unido. Renew surge con la intención de frenar el Brexit o al menos llegar a tiempo para votar contra el acuerdo definitivo de desconexión con la Unión Europea. Y en Alemania, la sucesión de Angela Merkel en la CDU, en el Partido Conservador Alemán, ya tiene a una candidata en firme. Annegret Kramp-Karrenbauer es la favorita para sustituir a la canciller en la Secretaría General del partido y puede que algún día aspire al puesto de canciller.
Creo que vivimos el momento político más difícil de la historia reciente de Alemania. No basta con decir se debería, se tendría que, o hablar de lo que han de hacer otros, sino dar un paso al frente y comprometerse, asumir responsabilidades. Y por eso he decidido renunciar a mi cargo como presidenta del SARRE y presentarme a la Secretaría General en el Congreso del 26 de abril.
Y en el partidazo de COPE, el Barça visita esta noche a un viejo conocido, Carlos Ganga. Buenos días.
Buenos días. A las 9 menos cuarto, Chelsea-Barça en Stamford Bridge con el recuerdo del Iniestazo aún presente. Valverde tiene las bajas de Coutinho, que no puede jugar en Europa, y de Semedo, que está sancionado. Además, hoy se disputa el Bayern de Múnich-Besiktas, mañana Sevilla-Manchester United. En el Real Madrid, hoy le realizan pruebas a Marcelo para ver el alcance de su lesión. Vamos a ver si llega al partido del PSG. Y en la Liga, la jornada 24 se cerró anoche con el Getafe 3, Celta 0. El Getafe es noveno, el Celta undécimo.
6 y 12, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
50.602.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
48.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Vas a madrugar y pasar frío? ¿Para qué? ¿Vas a ponerte esas botas? ¿Vas a subirte al telesilla a menos 5 grados? ¿Para qué? ¿Por unos segundos bajando tú solo sobre nieve polvo? Hay cosas que hay que hacer para saber por qué las has hecho. ¿Tanto Volkswagen Tiguan? ¿Para qué? ¿Con el mejor equipamiento? ¿Para qué? ¿Desde 22.100 euros? Volkswagen.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿No crees que deberías revisar lo que pagas por tu seguro de hogar? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
España recupera representación en Europa con la designación de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo. El ministro de Economía dimitirá en los próximos días y Rajoy tendrá que buscar sustituto. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Todo indica que el relevo de Luis de Guindos será esta misma semana. No tiene sentido, nos cuentan, mantenerse más tiempo al frente de Economía. Su sustituto podría sentarse ya el viernes en la mesa del Consejo de Ministros. ¿Quién va a ser? Conociendo a Rajoy, cualquiera. Quinielas, nombres, hay muchos, pero suena con fuerza el de Román Escolano, vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones. También están bien colocados Fernando Becker o los Nadal. Alberto es el actual secretario de Estado de Presupuestos. Álvaro acumularía más poder en el Ejecutivo, por si acaso se pone de perfil.
Que vea el presidente del Gobierno, que es quien nombra a los ministros y los separa según dice la Constitución. Es de las pocas prerrogativas que tiene en exclusiva el presidente del Gobierno.
Lo que sí se da por hecho es que la crisis de gobierno se quedará aquí. Rajoy no aprovechará para hacer más cambios.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha citado esta mañana al expresidente catalán Artur Mas. Deberá responder de un presunto delito de rebelión por formar parte del comité estratégico que preparó la declaración de independencia. Ayer, la dirigente de Esquerra, Marta Rovira, aseguró que ella intentó frenar el referéndum ilegal, pero que Puigdemont no le hizo caso. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Marta Rovira propuso a Puigdemont suspender la votación por los actos violentos, pero le dijo que no, había mucha gente en la calle dispuesta a votar y podía ser peor. Ella firmó la hoja de ruta en nombre de Esquerra en marzo de 2015, pero nunca estuvo en la gestión. Al igual que Forcadell, las dos Martas dijeron a Llarena que el referéndum fue un acto simbólico, sin efectos jurídicos, y restaron importancia a la famosa agenda del número 2 de Junqueras. Eran sus percepciones. En dos ocasiones se reunieron en Bélgica con Puigdemont. Rovira le advirtió de que no iba a permitir un bloqueo en el Parlament. Y a la salida dijo que fue el Supremo a defender los derechos de los catalanes.
Hemos defendido el derecho de votar y de expresar sus opiniones de los ciudadanos de Cataluña en un Estado democrático y de derecho.
Y en la Audiencia Nacional, la juez Lamela ha citado el viernes a Trapero, un nuevo delito de sedición por el 1 de octubre, y no descarta organización criminal.
Declaraciones judiciales en Madrid y movimiento parlamentario en Barcelona. La mesa del Parlamento catalán se reúne hoy y abordará la intención del PDeCAT de modificar la ley de presidencia para permitir una investidura a distancia de Puigdemont. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. La mesa sí que abordará hoy la propuesta de reforma de la ley de presidencia para poder investir a Puigdemont a distancia. Una reforma que Junts per Catalunya quiere que se tramite por la vía de urgencia. Ciutadans insiste en que si el presidente de la Cámara, Roger Torrent, no mueve hoy ficha y renuncia a investir a Puigdemont, pedirán un pleno extraordinario para desbloquear la situación. Salvador Illa, secretario de Organización del PSC, pide una nueva ronda de consultas.
Que convoque una nueva ronda de consultas entre los representantes de los grupos parlamentarios para o bien proponer un nuevo candidato o candidata a la investidura o bien acordar con los distintos representantes de los grupos parlamentarios la forma de desbloquear esta parálisis.
También el PP asegura que está en manos de Roger Torrent desbloquear el Parlamento.
El Gobierno no termina de aclararse y sigue estudiando la fórmula que permita a los padres elegir el castellano como lengua vehicular en la educación de sus hijos en Cataluña. De momento, el PP, que solo cuenta con 4 diputados, presentará una propuesta en el Parlamento catalán. María Daván, buenos días.
El Gobierno no puede legislar en Cataluña y por ello Pablo Casado adelantaba que el PP presentará esta iniciativa que no busca enfrentar, decía, sino que se cumplan las sentencias.
No admitimos ni el victimismo ni el frentismo en esta cuestión. Nadie está yendo contra el catalán. Nadie está yendo contra la libertad de aquellos padres que quieran también elegir su propio itinerario formativo. Lo que pedimos es libertad para los padres que quieren que sus hijos aprendan en castellano.
El Gobierno, eso sí, hará también su parte, insistía Casado, y garantizará de una forma u otra que el 25% de las asignaturas se pueda impartir en castellano.
Mientras tanto, el PSOE defiende la imposición del catalán en la sanidad pública de Baleares. A pesar de la protesta ciudadana y profesional, los socialistas defienden la legalidad del decreto de la presidenta autonómica Francina Armengol. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PSOE cerró filas con Francina Armengol en su deriva del uso preeminente del catalán en administraciones como la sanitaria, la ejecutiva federal y, en su nombre, Carmen Calvo, enarboló la legalidad de los pasos dados en Baleares.
Las decisiones que se adoptan en cualquiera de nuestros gobiernos autonómicos, incluido el de Baleares, son legales y constitucionales.
En la misma línea, Ferraz reprochó a varones como el de Aragón que abran brechas y bandos por el uso del castellano en Cataluña.
Nosotros no vamos a ir a una gincana de quien pone el listón más loco y más alto. Abrir brechas y bandos con las lenguas es un mal camino.
Calvo recordó que el PSOE y el PSC han mantenido el mismo discurso frente al desafío secesionista para defender la unidad de acción en materia lingüística.
La policía mantiene abierta la operación Pizarro contra el amaño de partidos de fútbol y las apuestas online. Según ha podido saber la cadena COPE, se ha detenido ya a 28 personas. La mayoría de ellas son futbolistas de segunda, B y tercera. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. 3 mujeres, la jefa de la unidad de delincuencia especial, la UDEF, María Marcos, la de la Brigada Central y la instructora del caso, encabezan el operativo policial contra el fraude y la corrupción en el fútbol en segunda, B y tercera división. Una 30 de detenidos en una 20 de localidades españolas. Entre ellos destacan los máximos cabecillas del entramado, 8 de los detenidos que dirigían la organización. Otros hacían de intermediarios que entraban en contacto con los futbolistas, la mayor parte de los arrestados, para adaptar los resultados del encuentro a las necesidades de la apuesta online, normalmente radicada en China. También hay al menos 2 exfutbolistas, uno de ellos Jonan García, detenido ayer en Argentona, en Barcelona. Es la operación Pizarro, clara referencia al origen extremeño de la investigación iniciada hace poco más de un año en el juzgado número 1 de Zafra, en Badajoz. La operación continúa abierta.
El narcotráfico vuelve a desafiar a las fuerzas de seguridad en Cádiz. Varios encapuchados robaron ayer una lancha del depósito judicial del municipio de Conil de la Frontera. El robo se produjo horas antes de la visita a la zona del ministro del Interior y días después de que otros 20 encapuchados asaltaran el hospital de la línea para llevarse a un narco detenido. Adrián Gil.
La línea de la Concepción sigue siendo foco de preocupación para el Ministerio del Interior. Horas antes de que el propio ministro visitara esta zona, varios encapuchados a punta de pistola robaron una narcolancha de un depósito judicial. Estas narcolanchas son embarcaciones con varios motores, más de 10 metros de eslora y gran capacidad para poder introducir la droga. Difíciles de dar caza, Zoido ha insistido en cambiar la normativa respecto a estas embarcaciones.
Queremos que se cambie la normativa al respecto de tal manera de que no puedan existir ese tipo de embarcaciones y por tanto son objeto, entendemos, que deben entenderse de contrabando.
Zoido ha querido resaltar el refuerzo y la actuación policial de las últimas semanas en la zona con una nueva operación que se ha saldado con 16 detenidos y 4 toneladas de hachís requisadas.
El día que se invite a un rapero polémico no pasará nada, pero si va un religioso hay problemas. El obispo de Segorbe, Castellón, Monseñor Casimiro López Llorente, ha denunciado que le han prohibido visitar a los alumnos de 2 colegios públicos que cursan la asignatura de religión. COPE Castellón, Quique Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días. 2 colegios públicos de Castellón de la Plana le han prohibido al obispo de la diócesis de Segorbe, Castellón, Monseñor Casimiro López Llorente, visitar a los alumnos que están dando la asignatura de religión católica. Lo ha dado a conocer y lo ha denunciado el propio obispo en declaraciones a COPE.
Se niegan y prohíben que se vaya. Es la dictadura del pensamiento único, laicista. Los que sufren pues son los alumnos que no pueden acoger la visita del obispo.
Sí que ha habido centros escolares que se lo han permitido. El obispo ya ha puesto en conocimiento de la Consejería de Educación el caso.
El AVE Madrid-Barcelona cumple hoy 10 años con más de 11.000 pasajeros al día. La alta velocidad entre las 2 grandes ciudades gana terreno frente al avión. En COPE hemos querido echar la vista atrás y recordar cómo fue el inicio de ese trayecto. Alejandro Tobalina.
Son las 6 de la mañana del 20 de febrero de 2008. 250 personas se encuentran a bordo del primer AVE Barcelona-Madrid. 160 a bordo del AVE Madrid-Barcelona. El primero llega a la capital española con 8 minutos de adelanto. El segundo alcanza la ciudad condal 5 minutos antes de lo previsto. El trayecto dura 2 horas y 30 minutos.
Hasta me parece mentira en que ya estemos aquí, porque yo recuerdo cuando era niño que este viaje que lo hacía ya 24 horas. Y ahora, sin embargo, en 2 horitas estás aquí.
Hemos cogido el AVE porque es el primer día para ir a Madrid, ver cómo es. Y nada, pasamos el día allí y luego volvemos por la tarde.
La llegada del AVE a Barcelona permitió, entre otras cosas, conectar a la ciudad condal con Andalucía. En estos 10 años, 35 millones de personas han realizado este trayecto. 60 millones si contamos las demás estaciones del corredor ferroviario.
Patax es una banda que mezcla varios sonidos musicales como el jazz, el flamenco o el funk. El grupo, formado por músicos y cantantes de varias nacionalidades, está liderado por el español Jorge Pérez. Este jueves actúan en Madrid. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope, y en facebook.com/HerreraEnCope. También tenemos un WhatsApp, el 600-99-13-14, y un contestador, el 91-522-33-79. Y los fósforos, ya lo saben, también tienen su canal, el 950-60-06.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado. 6:30, 5:30 en Canarias. Y caballeros, bienvenidos si se despiertan ahora. Si ustedes llevan ya mucho rato despiertos, bueno, en fin, la gente que no puede dormir, duerme mal, la gente que se desvela a las 5 de la mañana, hay quien se desvela antes, los que lo primero que hacen es alargar el brazo y darle al botón de la radio, los que sienten la compañía de aquellos que todos los días estamos aquí contándoles historias, bueno, a todos ellos especialmente bienvenidos, y a los que han dormido a pierna suelta y se levantan ahora, enhorabuena, oiga, se levanta usted a una hora muy adecuada, es la hora más adecuada para levantarse y para empezar a hacer cosas, incluso si se hubiera despertado un poquito antes, mejor, pero bueno, doy por bueno que se levante ya. Martes 20 de febrero del 2018, el día de hoy es como el de ayer, muy parecido, ¿no? Lloverá donde llovía y hará sol donde hizo sol, y algunas nubes y el tiempo, ya saben ustedes que el mes de febrero es febrerillo, loco, ¿no? ¿Qué le voy a decir de ello? Pues este mes de febrero tiene varias noticias importantes. Una de ellas es que finalmente ha sido elegido vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Por varias razones. Pues porque le han apoyado los ministros del Eurogrupo, básicamente. Es decir, el Eurogrupo lo montan los ministros de finanzas de todos los países de la Unión Europea. Son quien prácticamente deciden esto. Luego lo confirma el ECOFIN, luego la Comisión de Asuntos Económicos, luego la cumbre de final de marzo, etcétera, etcétera. Pero vamos, el que decide va a ser este, es el Eurogrupo, y el Eurogrupo ha decidido que sea Luis de Guindos. Tenía el apoyo de Francia y de Alemania. Francia y Alemania, además, uno de los dos será quien sustituya al presidente del Banco Central Europeo cuando finalice Draghi su mandato el año que viene. A Draghi le queda un año y medio todavía por ahí. El Banco Central Europeo, en las próximas coordenadas económicas, va a tener una labor que hacer, que es acabar con el dinero gratuito, casi gratuito, muy, 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 muy barato. Ese macro programa de compra de deuda para reflotar la economía de la eurozona, todo eso ha salido razonablemente bien. Pero ahora, los tiempos que vienen, entre Draghi y De Guindos, el vicepresidente está muy cerca del presidente del Banco Central Europeo, es un importante apoyo para lo que decida él. Bueno, van a tener que cambiar la política monetaria. Y nos vamos a no se va de vacaciones, ¿eh?, al Banco Central Europeo Luis de Guindos. Deja un sitio en el gobierno y ahora veremos pues si se aprovecha para reajustar más cosas o sencillamente se nombra a otro, y aquí paz y allá gloria. Crónica judicial, ¿alguna novedad? Pues sí, que yo no era, a mí que no me miren. Marta Rovira y Marta Pascal, dos de las que más promovieron, amenazaron incluso a los que tenían pinta de ser abandonistas de la idea de la rebelión, ¿vale? Del golpe de Estado, de la proclamación de la República Catalana. Ayer al juez le dijeron que ellas no. Mintieron como bellacas las dos. Y el juez, pues supongo que tomó nota, ¿no? Mañana veremos si va Ana Gabriel o no, si acude o no acude al Supremo. Viendo que a estas dos no les ha pasado nada, pues lo más probable es que acuda. El utilizar el castellano como lengua vehicular junto al catalán a partir del próximo curso de las escuelas públicas y concertadas de Cataluña es una labor que parece se ha propuesto este gobierno, pero no es tan sencilla, ni se hace en dos días. Al fin y al cabo es aplicar las sentencias del Constitucional, que hasta ahora los gobiernos han silbado mirando para otro lado y rascándose un poco la parte alguna parte, ¿no? Ahora, por ejemplo, la ministra de Sanidad, Montserrat, insistió en que el gobierno piensa implantar una casilla en las hojas de preinscripción para que los padres elijan la lengua a la que quieren que sean educados sus hijos, en catalán o en castellano. Ya veremos quién la asigna. Saben ustedes que ha sido hablar de esto y tocar la fibra, llegar, es que con el dedo hasta el nervio y apretarlo, el nervio de el asunto de la lengua y del sistema vehicular de inmersión, es el nudo gordiano para toda esta gente. Incluidos los socialistas, incluido el PSC. Que consideran que educando solo en catalán van a hacer que todos pertenezcan al sol popla y al ascensor social que supone hablar la lengua de los ricos, se supone, ¿no? No la de los pobres. Esto, en fin, tiene tantas lecturas que quién quiere que le diga yo lo que se va a hacer con ello. Ayer decían algunos hombres que ha funcionado muy bien en Cataluña el nivel de los niños catalanes en el informe PISA es el mejor de España, lo cual es mentira. El informe PISA coloca por delante la educación en Castilla y León, en Navarra, en Madrid, en Galicia, incluso en Aragón, tanto en ciencias como en humanidades. Tampoco hay que descartar, es decir, no descarten ustedes el dato de que la efectividad en la escuela también tiene íntima relación con lo rica o no rica que sea una sociedad, con el nivel de renta de esa sociedad. Y Cataluña, teniendo el nivel de renta que tiene, sin embargo, no está en el lugar que le correspondería, vamos, en el informe PISA, sin ir más lejos. Dándose además la circunstancia de que los niños castellanohablantes de Cataluña rinden peor que los niños catalanohablantes. ¿Por qué? Pues porque, claro, toda la educación es en catalán. Es decir, todas estas cosas que algunos dicen que creen que es que Cataluña es el paraíso de la educación, etcétera, 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 y el sistema educativo perfecto, están en un error. Están en la media. A lo mejor algo por la media de España. Pero lo que le correspondería por el nivel de renta, ¿no? Y desde luego está bastante por cima Castilla y León, que tiene bastante menor nivel de renta que Cataluña. Consideraciones varias de varias noticias del día son las que ahora intentamos resumirle en estos titulares.
Noticias desde el otro lado del Atlántico. El Congreso de Brasil acaba de votar a favor de que el ejército se encargue de la seguridad de Río de Janeiro ante los casos de violencia que vive esa ciudad olímpica. Además, esta madrugada el Departamento de Niños y Familias de Florida ha confirmado en un informe que Nicolás Cruz, el autor confeso de la matanza en una escuela de Florida, sufre depresión y tiene problemas mentales. Cruz aseguró a la policía que escuchó voces que le indicaron cómo cometer la matanza en la que murieron 17 personas. También en América, pero en este caso en Venezuela, la oposición tiene que decidir en las próximas horas si se presenta o no a las elecciones presidenciales del 22 de abril. En los próximos días comienza el plazo para inscribir a los candidatos y algunos sectores opositores descartan presentarse, mientras otros guardan silencio. Entre tanto, en la calle, algunos venezolanos creen que lo correcto es acudir a las urnas.
Me parece que no debemos dejar que otros decidan por nosotros.
Eso es un derecho constitucional que tenemos todos.
Aquí en casa, la España de las comunicaciones está de aniversario. El AVE que une Madrid y Barcelona cumple 10 años con más de 11.000 pasajeros al día. El tren de alta velocidad se ha consolidado frente al avión. Desde su inauguración ha transportado a cerca de 35 millones de viajeros.
Hasta me parece mentira en que ya estemos aquí, porque yo recuerdo cuando era niño que este viaje lo hacía ya 24 horas, que era, sin embargo, en dos horitas estás aquí.
Hemos llegado unos minutos antes. Muy cómodo, yo he viajado en turista y la verdad, comparado con el avión, el AVE es muchísimo más cómodo.
Y hasta el próximo viernes, la DGT va a incrementar los controles de alcohol y drogas a los conductores de transporte escolar. Y es que cerca de 230.000 niños utilizan ese medio. Tráfico va a prestar especial atención al uso del cinturón de seguridad. Con todo esto, ¿qué historias podemos encontrar hoy en la página de COPE? ¿De qué habla la gente? Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Pues un estudio realizado por una agencia privada de colocación española ha revelado que Cantabria, Navarra y Baleares son las comunidades en las que mejor se trabaja. El ranking lo cierran Murcia, Galicia y Canarias. Aunque estos datos no están ni mucho menos relacionados con los del salario medio de cada comunidad, sino con la felicidad de los trabajadores. Los datos completos los podéis consultar ya en cope.es. Por lo demás, un conductor ha sido absuelto en Salamanca pese a circular a 228 kilómetros por hora. La Audiencia Provincial de Salamanca ha tomado esta decisión al no poderse acreditar que fuera él quien llevaba el volante en el momento de los hechos. Y termino. Una marca de Ginebra ofrece descuentos con los retrasos de tren en Londres. La marca Gordon's Gin ha anunciado un nuevo servicio que puede convertir los retrasos ferroviarios en un descuento del precio o un gin tonic gratuito para los viajeros. El servicio usa un algoritmo inteligente para monitorizar los retrasos y mensajes de trenes en tiempo real. Así, pues haría un descuento de la mitad del precio u ofrecer un gin tonic para los viajeros frustrados. Lo pueden consultar ya en cope.es.
Lo que hacen por vender. 6:41. Una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
704.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Yo soy uno más del 99% de la población de este país a los que no le ha tocado nunca la lotería. Podría estar triste, sí, pero como soy uno de los que acaba de estrenar coche y acaba de estrenar ser todista, ¿cómo voy a estarlo si tengo doble felicidad?
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿La belleza de la Costa Azul? Incluida. ¿El encanto de Roma? Incluido. La cocina del chef Paco Roncero, también incluida. Disfruta con Pullmantur Cruceros de 8 días de ensueño por el Mediterráneo desde 539 euros con todo incluido. Y si reservas durante la semana del crucero, hasta el 5 de marzo, conseguirás un 5% del valor del crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Además del pago en 3 meses, consulta condiciones, plazas limitadas. Reserva ya tu crucero Pullmantur en Viajes El Corte Inglés.
Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días.
Hoy el Barça visita al Chelsea. Vamos a ver si se lleva algún golito por lo menos para tener la vuelta más fácil.
Se pone a prueba esta noche el Barça en Stamford Bridge. Ya está en la final de la Copa del Rey. Es en Liga líder con 7 puntos de ventaja. Pero hoy le llega a la Champions. Le llega al Chelsea una prueba muy dura. Un partido de reencuentros. Por ejemplo, los de Cesc Fàbregas y Pedrito. Y de posibles también futuribles del Real Madrid como Courtois o Hazard. Valverde tiene las bajas de Coutinho, que no puede jugar en Europa, y de Semedo, que está sancionado. En el recuerdo está el Iniestazo, que clasificó al Barça para la final de 2009. Ahora se dice que el de Fuentealbilla se puede marchar a China el próximo verano. Su compañero Rakitic no quiere ni oír hablar de eso.
Sí, me da miedo, y mucho, y no lo quiero. Y lo único que puedo decir, ojalá se quede pues, y muchos años más con nosotros, pero lo que quiero es, como yo me veo gran amigo suyo, es que él está contento, que está disfrutando y que decide con su corazón, y lo que decida sabe que a mí me va a tener siempre a su lado.
Desde las 8 y cuarto vamos a contar este Chelsea-Barça en tiempo de juego. Además, esta noche se disputa el Bayern de Múnich-Besiktas. Mañana queda el Sevilla-Manchester United en el Real Madrid. Hoy pruebas a Marcelo y vamos a ver qué dice Zidane en la previa del partido contra el Leganés, que es mañana a las 7 menos cuarto. Recupera el Real Madrid el partido aplazado. La jornada 24 de Liga se cerró anoche con el Getafe 3-Celta 0.
Hoy los periódicos hablan de un hombre que al final se ha salido con la suya, a pesar de que había gente que no quería que lo hiciera. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, sí. Luis de Guindos es el gran protagonista hoy en los periódicos y España vuelve a situarse en Europa. Esos son los titulares. El Economista dice: España recupera peso en Europa con Guindos en el Banco Central Europeo. Su candidatura, leemos en La Razón, recabó el apoyo del núcleo duro de la eurozona. Europa vuelve a confiar en España, titula El Mundo. El todavía ministro de Economía es imagen de la portada de ABC, que dice: el gobierno logra colocar a Luis de Guindos, y añade que España volverá 6 años después al núcleo duro de la decisión de la política financiera europea. El País dice que Guindos facilita a Rajoy una remodelación del gobierno. Sálvese quien pueda en el asunto catalán. El proceso en los tribunales. La Vanguardia titula: Rovira alega que Puigdemont rechazó parar la votación el 1 de octubre. En La Razón, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, acorrala a Trapero, al mayor de los Mossos, y le cita a declarar este viernes por organización criminal. El País: Rovira y Pascal reconocen que el referéndum era ilegal. El gobierno, que se sigue liando con lo del castellano en Cataluña. El periódico de Cataluña dice: la inmersión en catalán divide al gobierno del PP. El Mundo asegura que el PP catalán propone que haya un colegio en español por municipio, pero avisa de que el gobierno necesitaría al menos un año para que el cumplimiento de la ley fuera eficaz. Los amaños de Tercera, con muchos millones en juego. Información muy destacada hoy en la prensa. Redada en Segunda B y Tercera, dice ABC, un árbitro entre los 31 detenidos. La policía arresta a exfutbolistas y jugadores en activo relacionados con las mafias chinas en 30 partidos y después de 40 denuncias de la Liga de Fútbol. La mayor redada contra el amaño de partidos, se destaca en los periódicos. La Razón cuenta las ramificaciones en China. Un exjugador del Atleti de Bilbao, Jonan García, detenido. Y en Venezuela son estas horas decisivas para la oposición al régimen chavista. Debe decidir si se presenta o no a las elecciones del 22 de abril. El Mundo da por hecho que no se va a presentar y entrevistan al vicepresidente de los obispos venezolanos. Monseñor Mario Moronta acusa a Rodríguez Zapatero de estar siempre del lado del gobierno chavista. La Razón cuenta la enorme crisis humanitaria de las últimas semanas. La diáspora venezolana para huir de la muerte hacia Colombia continúa.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEncope.
Después de emitir La Tarde desde Irak,
soy Ángel Expósito desde Mosul.
Después de comprobar la realidad de los refugiados en Italia y el Líbano,
¿cómo son esos niños de 3 y 5 añitos que han nacido en la guerra?
Son muy agradecidos, muy cariñosos.
Este viernes, Ángel Expósito viaja a Guatemala y se adentra en la amenaza criminal de las maras, en un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza.
Los tentáculos de las extorsiones perpetradas por las maras en Guatemala.
Este viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE pone voz a los jóvenes que han conseguido salir de unas bandas que extorsionan todo tipo de actividad en el país.
Estuvieron a punto de asesinarme en 2 o 3 ocasiones.
Está pasando. De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE con Ángel Expósito.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Berti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Ve un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes ten la tranquilidad de contar con 800 abogados. Llama gratis al 900-100-662 o legalitas.com.
Búsqueda. Trucos para no tener sueño. Resultados: 3,8 millones.
Búsqueda. Una universidad online con grados y másters oficiales y recursos didácticos innovadores. Resultados. 1. Unir.
Unir. La universidad en Internet. Unir.net.
Con el nuevo año chino, el año del perro para más señas, se produce el mayor movimiento de masas del mundo. Casi 400 millones de chinos se mueven por todo el país, lo que provoca atascos kilométricos y aglomeraciones masivas en los transportes públicos. Corresponsal en Pekín, Pablo Díez, adelante.
Mientras las grandes ciudades chinas presentan una estampa inusualmente vacía, el país vive durante esta semana sus mayores vacaciones por el nuevo año lunar, también conocido como la fiesta de la primavera. Desde el pasado jueves hasta mañana, se calcula que 385 millones de turistas viajan en lo que ya es el mayor movimiento de masas del mundo. Entre ellos figuran los millones de migrantes rurales que trabajan en las grandes ciudades y vuelven a sus hogares con sus familias en las provincias pobres del interior. Demostrando el crecimiento económico de China y el auge de su clase media, el turismo generó el año pasado casi 700.000 millones de euros. A los turistas internos se suman los 6 millones y medio de chinos que viajan al extranjero en estas fechas, que se gastan una media de 1.000 euros por viaje en compras. Pero esta inyección de dinero en la economía tiene su parte negativa en los atascos kilométricos que colapsan las carreteras y las aglomeraciones en aeropuertos, estaciones y destinos turísticos.
Hoy sale a la venta en España Fuego y Furia, el polémico libro que el presidente de Estados Unidos intentó parar. En la presentación de la obra, su autor Michael Wolff asegura que Trump es como un muro, porque no lee nada ni escucha a nadie. Sefi García.
Califica a Trump de payaso, de acosador de mujeres y de no saber hacer nada, de estar alejado del gobierno y de convertir en paria a todo aquel que está en su entorno ahora mismo, de ser tan torpe como los implicados en el caso del espionaje ruso, que no fueron capaces ni de urdir una conspiración, de ser un hombre que vive en su propia realidad.
Literalmente no lee nada.
Just rejects it if it comes,
lo rechaza
comes his way.
Si pushes se
it,
lo manda,
pushes it out.
Lo empuja.
So that becomes extremely difficult. How do you get information to a person?
Luego se agrava porque tampoco
so it's kind of a.
Esto nos da una ventaja, explica, porque no escucha ni a sus generales. Si se le presenta un PowerPoint, por ejemplo, se va de la habitación. Lo que tiene una parte positiva, nos aleja del nepotismo y de la guerra, porque requiere una disciplina de la que carece. Para Wolf, Trump, odiado incluso por los republicanos que le sostienen, es un experimento que ha salido mal.
Sepan que el arte español trasciende fronteras. El Museo del Prado va a llevar a Japón una exposición centrada en Velázquez. Además, por primera vez, el coleccionista de arte brasileño, Luis Paulo Montenegro, presta sus obras para una exhibición en Madrid. Desde mañana y hasta el 10 de junio, la Sala de Arte de la Ciudad Financiera del Santander mostrará 217 obras de las 500 que conforman su colección privada. Ramón García Pellegrini.
Artistas como Andy Warhol, Alexander Calder, Cildo Meireles, Lucio Fontana o Doris Salcedo están presentes en esta colección de arte latinoamericano. Son más de 200 obras que se pueden ver ahora en la Ciudad Financiera del Santander. Rodrigo Moura, comisario de la muestra.
Tenemos 65% de los artistas brasileños, pero también las contaminaciones, los diálogos que se hacen entre arte brasileño y arte hecho en otros países, sobre todo en América Latina, pero también en Europa y los Estados Unidos, hemisferio norte, es muy importante también.
Hasta el 10 de junio, la colección Luis Paulo Montenegro en la Sala de Arte del Santander en la Ciudad Financiera.
A las 8:30 abrimos nuestra mesa de análisis y debate hoy con José María Fidalgo, Jorge Bustos, Jorge Vilches y José Antonio Gómez Marín. Ahora, la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Ocurrió ayer en el Tribunal Supremo, donde acudieron Marta Rovira y Marta Pascal, dirigentes independentistas citadas a declarar ante el juez del Supremo Llarena. Marta y Marta le dijeron al juez que no iba en serio la declaración de independencia del 27 de octubre y solo les faltó arrancarse a cantar la marcha real en catalán con la letra del Segadors como si fueran Marta Sánchez en el Teatro de la Zarzuela. Al independentismo catalán hay que agradecerle la pérdida general del complejo que nos hace un poco más europeos al respetar y querer los símbolos de todos y expresarlo. Salvo el nacionalismo vasco y catalán y una parte del PSOE, que está con la inversión en catalán, Sánchez y Zeta y Armengol en Baleares, la mayoría se ha dado cuenta de lo que está pasando.
Nubes negras a mi alrededor y en mi vida el sol no brilla. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Lo que dije te enloqueció, no parece ser la misma. Si rompiste mi corazón, ponte en la fila. No tiene final, no veo el final. Tan largo fue el dolor y en la fila tienes que esperar para estar mejor. Lo que hago.
Un clásico que siempre se agradece, aún con sus grandes ausencias. Los Secretos abren el 23 de marzo en Murcia la gira de sus 40 años de vida. El grupo también ha confirmado su presencia el 29 del mismo mes en Bilbao y el 30 en La Coruña. Cualquier duda, cualquier comentario, una nota de voz en el WhatsApp en el 699-1314. Y también tenemos un contestador, el
91-522-3379.
Herrera en COPE.
Estar informado.